Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 11 al 12. Declara el Señor: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Amén. El título del mensaje es La autoridad y la obra del Cristo es superior. Y la idea que encontramos aquí en este texto, en estos dos versículos, y que el evangelista Mateo está tratando de transmitirnos, es que el Mesías, el Cristo, es poderoso y su obra superior a Juan el Bautista y su obra. Pues él, el Mesías, posee tal autoridad que separa el creyente verdadero, el trigo, del creyente falso, que es la paja. ¿Cómo lo hace? A través de su juicio. Eso es lo que el evangelista Mateo procurará enseñarnos en esta porción. Cristo es poderoso y superior a Juan en su obra y en su autoridad. Vamos a verlo en dos puntos. Esta idea la vamos a desglosar en dos partes. La primera parte es: la autoridad del Cristo es superior a sus siervos. Y el segundo punto que vamos también a desarrollar: la obra de Cristo es superior, pues purifica a su iglesia. Juan el Bautista ha venido en el poder del profeta Elías. Eso es lo que nos dice el evangelista Mateo, en Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Según este pasaje, Juan era la persona a la que Dios había enviado en el poder de Elías para preparar el camino. De tal manera que el rey, cuando llegara, encontrar un camino preparado y listo. Recuerden que el camino realmente son los corazones de las personas. Recordemos que este Juan predicaría y hablaría del reino, y de esa manera, con su predicación, preparaba el corazón del pueblo para que recibieran al Mesías. Hoy vamos a estar viendo que el Mesías, o el Cristo, o el Hijo de David, posee una autoridad y una obra muy superior a Juan. Que el mismo Juan es el que reconoce esto. Por la que todos deben de temer al rey. No a Juan, al rey. Porque en las manos de Cristo, del Señor Jesucristo, está el juicio con que limpiará, con que tomará a su pueblo, a sus escogidos, y lo llevará al reino. Pero también posee el Señor Jesucristo la autoridad con la que tomará al impío y lo echará al fuego eterno. Vamos a ver entonces nuestro primer punto. La autoridad del Cristo o Mesías es superior a sus siervos. En el versículo 11 nos dice la palabra, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, aunque a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Observen aquí las palabras de Juan el Bautista. Es Juan el que está hablando. Juan se compara con Jesús, se compara con el Rey. Recuérdense que el Cristo, Jesús, es el mismo Hijo de David. Y hasta este momento que Juan está predicando a la multitud, por un lado, a gente humilde que viene del campo, y por otro lado, a los fariseos, que vienen con su suntuosidad, que vienen con su apariencia, con su hipocresía, como decíamos en el mensaje anterior, Juan les dice a ellos, a toda esa multitud, hipócritas por un lado, y gente humilde por la otra, pecadores que se están arrepintiendo, Juan les dice, oigan bien, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, en arrepentimiento. Mi bautismo es un bautismo sencillo, de un testimonio público. Porque yo voy a decir algo. El agua en el arrepentimiento, en el bautismo, no quita el pecado. Juan está diciendo, mi bautizo no es nada en comparación con la obra que el Jesucristo va a hacer. Mi bautizo no es nada. Yo simplemente bautizo con agua. Y ustedes se arrepienten. Bien. Ahora, ese bautizo que yo hago de agua y ese arrepentimiento pueden ser falsos. Usted puede decir, ya yo me arrepentí, y sea mentira. ¿Cómo Juan sabe que tú te arrepentiste de corazón? Juan lo cree porque tú estás compungido, te sientes triste. Juan te ve así y dice, bueno, parece que Dante se arrepintió. ¡Qué bueno! Hasta con lágrimas llorando. ¡Qué bendición! Pero a veces hay gente que lloran mintiendo. ¿No es verdad? Entonces Juan está diciéndoles a ellos, mi bautizo, un bautizo con agua y un arrepentimiento de su propia boca, no es nada en comparación con lo que hará el Señor Jesucristo. No es nada. Los fariseos tenían una hipocresía religiosa que, como que en el mensaje anterior veíamos que Cristo Juan los reprendió. No vengan a ustedes diciéndome a mí que ustedes son hijos de Abraham. Miren que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No se equivoquen con su hipocresía. Den fruto digno de arrepentimiento. A mí no me vengan con que, yo fui bautizado cuando fui joven. ¿Y qué? Si tu vida no había de impiedad. Tú no eres nada delante del Señor. Examina bien tus caminos. Juan no duda en explicarle que su bautismo no tiene poder o autoridad transformador, no limpia del pecado. Aparte del que hace el Señor Jesucristo, el bautismo de Juan es un bautismo simple, sencillo. Juan dice, yo no tengo autoridad, soy tan bajo que no soy digno de tomar ni los zapatos de él. En esta versión de las Américas dice las sandalias. Yo no soy digno ni de llevarle los zapatos. Y miren que en la antigüedad, en los tiempos antiguos, No era cualquiera que se acercaba al rey a poner los zapatos. Había un siervo que estaba atento a la vestimenta del rey. Y Juan no era ese siervo. No era que Juan era el preferido del Señor Jesucristo. Juan dice, yo lo que soy es un siervo. Un empleado, un esclavo de Dios. Pero un empleado que no es ni digno de llevarle los zapatos para que él se lo ponga. Juan hace notar su condición de siervo. Juan hace notar lo simple y pequeño que él es. Aún entre los ángeles, usted sabía que hay posiciones de autoridad. Aún entre los ángeles. Si usted lee Efesios capítulo 6, versículo 12, verá allí que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Aún entre los ángeles hay posiciones de autoridad. Pero Juan dice, yo no soy uno de autoridad. Yo soy un simple siervo, un simple esclavo. Delante del Cristo yo no tengo autoridad. Ni siquiera puedo llevar su zapato. Observen lo importante que es tener una cabeza bien puesta. Lo importante que es tener un corazón humilde. ¿Quién tú eres?
Yo soy el diácono. Yo soy el pastor Dante. Yo soy el diácono fulano. Autoridad en la iglesia.
A la gente le encantan esos títulos. El diácono, la diaconisa. El apóstol. A la gente le encantan esas posiciones y puestos. ¿Y quién es usted, hermana?
Ay, no, hermana, yo soy tal cosa.
Por eso es que la gente pelea por esos puestos en la iglesia. Quieren puestos y lugares para poder decir, yo soy. Pues oiga lo que Juan dijo. Yo no soy nadie. Juan el Bautista, que venía en el poder de Elías, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Miren qué responsabilidad. Miren qué responsabilidad. Pero el que era responsable de toda esta tarea, de preparar todo para que viniera el Señor y encontrara los corazones de la gente preparado, decía, yo no soy nadie. Yo no puedo ni llevar la sandalia a él. ¿Y quién tú eres, Juan? Si Juan fuera un orgulloso, diría, ah, yo soy la voz de Dios. Yo soy, mire, la voz que clama. Yo soy el hombre que habla. Y Dios me respalda en lo que yo digo. Juan no era de ese tipo de orgullosos y arrogantes, que con una pequeña posición se encarama encima de la gente, se pone encima de la cabeza del otro. Juan decía, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo no soy digno de ni siquiera llevar las sandalias, los zapatos. Pero contrasta su pequeñez, ¿con qué? Con la grandeza de Cristo. Con la majestad. Dice Juan en el versículo 11, el que viene es más poderoso que yo. El que viene, al que yo le estoy preparando el camino, es más poderoso. Su bautismo no es con agua, ni con una confesión humana. La obra del Cristo no es como la que yo he realizado. Toda su obra es en el poder del Espíritu Santo. Toda su obra es con el poder del Espíritu de verdad. Toda su obra es con el poder de hacer que el hombre nazca de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 4. Cuando Jesús dijo, Tienes que nacer de nuevo. ¿En qué? Del Espíritu Santo. Juan capítulo 3. Es decir, que Cristo es más poderoso porque la obra que Él viene a hacer está acompañada del poderoso y glorioso Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que es el río de agua viva en los corazones de los creyentes. Por eso su obra es poderosa. Juan 7, 38 al 40. Cristo viene con el Espíritu de verdad, como dice Juan capítulo 14, 17. Él es el Consolador, Juan 16, 7. Él es el que santifica, Romanos 15, 16. Por eso es que la obra de Cristo es mucho más poderosa, porque Cristo no viene solo. Eso es lo que dice Juan aquí. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, que la obra de Cristo no venía sola. Era la obra de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Con qué bautizaré a Cristo? Con el Espíritu Santo. Y el fuego, ¿qué representa? El fuego se agrega aquí como parte de esa obra del Espíritu, donde es una cualidad de la obra del Espíritu, una obra que purifica. El fuego se utiliza para purificar, para limpiar de la escoria. Entonces, cuando Cristo viniera, Juan se quedaba corto, porque él era un simple siervo, un simple esclavo, que venía y bautizaba y la gente se arrepentía. Pero cuando el Señor Jesucristo viniera, vendría a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Espíritu de verdad, el río de agua viva, con la santificación, con un nuevo nacimiento. Cristo vendría con todo eso, en el poder y gracia de su Dios y Padre. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Aprendemos de este primer punto que todos nosotros como siervos de Cristo siempre tenemos que mirar a la grandeza y superioridad de Cristo. Porque eso es lo que Juan está resaltando aquí. Él es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, Él bautiza con el Espíritu Santo. Yo creo que ustedes se arrepintieron, pero Él es el gran y el poderoso que escudriña el corazón y los purificará con fuego. Por eso, Juan, y nosotros necesitamos siempre recordar que Cristo, la obra de nuestro Señor, es superior en gloria, en majestad. Reconozcamos nuestra bajeza y el privilegio de servirle, para que veamos, amados hermanos, para que veamos toda obra que se nos da como un gran honor. Esa es la clave. ¿Cómo tú verás que servir a las mesas es un gran honor? Cuando tú mires la grandeza de Cristo y que Él te dice a ti, te llama a ti, ve y alimenta a mis hermanos. Y tú digas, Cristo me llamó a mí a servirle. El Rey, el que es más poderoso que yo, que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, me ha llamado a mí, un siervo inútil, a servir. Hermano, esto es lo que nos da a nosotros gozo. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque Cristo me ha llamado a adorarle. No ha llamado a muchos en el mundo que son poderosos y grandes. Aún algunos que se hacen llamar cristianos, que están en sus hogares haciendo nada, viendo televisión, que no entienden esta verdad, de que es un privilegio servir al Rey de Reyes. Hermanos, aún ellos están ciegos, pero Dios nos ha permitido ver, entender y gozarnos con ese gran privilegio. Es una verdad importante, era una fuente de poder para Juan estimularse a hacer una obra que lo terminaría matando. Él se veía como indigno, indigno de servir al Rey de Reyes. Por lo tanto, era un gran privilegio estar allí haciendo la obra de Dios. Veamos el segundo punto. La obra de Cristo es superior, pues purifica a su iglesia. Versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Juan se mira como un ministerio concentrado en proclamar el Evangelio. Juan se mira como una voz que predica la palabra. Ahora, solamente el Señor puede limpiar completamente a los verdaderos creyentes y separarlo de los hipócritas. Y aquí dice que Él lo hará. Él lo va a hacer. El Señor Jesucristo tiene tal autoridad que en su obra Él va a separar lo malo de lo bueno, lo hipócrita de lo verdadero. El Señor de la gloria, el Hijo de Dios, el Hijo de David, posee toda autoridad, pues a su reino no entran los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles que dañan a su pueblo. A su reino no entran los que practican el pecado, que son tenidos por señores en el mundo, jefes de estados, pero que son unos mentirosos y fornicarios, ladrones. Ningún perverso entrará a su reino. Todos serán pasados por el escrutinio, el examen del Señor, que tiene autoridad para sacar y separar el trigo de la paja. El trigo son los creyentes y la paja son los impíos, engañadores y mentirosos, hipócritas, que quieren decir que son hijos de Dios, pero que no lo son. Juan está diciendo, Cristo es superior. Yo no tengo autoridad para purificar, para limpiar y para sacar. Ese no es mi lugar. Yo no soy juez. Él es el juez. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey. La predicación del Evangelio, amados hermanos, es uno de los medios utilizados por Cristo para que se purifique la iglesia, para limpiar la iglesia. Es decir, que el trabajo de Juan era parte del trabajo de Cristo, para que los hombres se arrepientan y así purificar para Dios un pueblo santo y celoso de buenas obras. Cada vez que el predicador, cada vez que el pastor predica la palabra, Cristo está purificando a su pueblo. Cristo está limpiando su era. Cristo está tratando con el corazón de las personas y les está enseñando el Evangelio y los está haciendo hombres y mujeres santos. Y esos creyentes que escuchan la palabra y la obedecen, crecen a la imagen de Cristo. De esa manera Cristo purifica a su iglesia. La predicación de la sana doctrina llama a los hombres a apartarse de su vida de hipocresía y de pecado y a volverse a Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Por lo tanto, parte de esa purificación la está haciendo Cristo ya, ahorita mismo, en su iglesia, cuando se predica la palabra. Por eso muchos escuchan, se ofenden con el pastor y se dan por ahí ofendidos y no vuelven más. ¿Qué hizo la palabra? Limpió. Ay, pero fulano estuvo aquí tanto tiempo y ya se fue. ¿Dónde está fulano? En el mundo. ¿Y qué pasó con él? Bueno, las Escrituras lo explican. Salieron de nosotros porque no eran de su pueblo. No eran de nosotros. Las Escrituras lo explican. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían aquí, perseverando. ¿Qué explicación? Las Escrituras lo explican. Es decir, que la misma palabra que a unos los ofende, a otros los reconcilia con Dios. A otros los hace crecer. Mientras el impío se aparte y no quiere escuchar el Evangelio, el creyente escucha el Evangelio y crece y se fortalece. Hay otro medio por el cual también Cristo va a purificar, y es el juicio final. En el juicio final, Cristo mismo limpiará a su iglesia en su segunda venida. Si usted lee Mateo 24, versículo 31, mire lo que dice allí la palabra. Mateo 24, 31. Y Él enviará sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aquí se nos habla de la venida del Señor. El Señor comienza a recoger a sus escogidos. Puedo leer que Él lo va a llevar a su reino. Versículo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentra siendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando llegue el Señor, Él va a purificar y va a limpiar y apartará a los impíos de su iglesia y los reunirá con los hipócritas. El juicio empezará por la iglesia misma. El Señor examinará su iglesia. En ella Cristo tiene su aventador, que era como una pala que en la antigüedad se utilizaba, se recogía el grano y se tiraba al aire, y el viento se llevaba la paja, y el grano caía. Y así lo seguía haciendo, el aventador aventaba, literalmente lanzaba el arroz o el trigo, y la paja, el viento se la llevaba. Pero en este caso dice que el Señor recoge la paja y la echa en el fuego. Volvamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 12. Limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible, un fuego que nunca se acaba. El juicio empezará por la iglesia, en la que Cristo limpia, colocando en el granero o en su reino el trigo, y la paja o los falsos e hipócritas los amontona para ser echados en el fuego eterno. Queridos hermanos, aquí vemos que todos seremos probados. Todos seremos, mire, zarandeados. Se nos van a recoger y nos van a tirar hacia arriba. Y todo aquel que no se haya arrepentido de su pecado, el viento se lo llevará y el trigo caerá. Cristo va de esa manera a sacar la paja y a separarla del trigo. Una práctica muy sencilla. Yo lo veía en mi mamá cuando iba a cocinar arroz. Ella lo ponía en un envase. Yo no vivía en el campo, pero ella lo tomaba en un envase y movía el arroz y lo tiraba hacia arriba. Y todo el arroz caía otra vez en el envase. Y lo hacía varias veces y la paja se quedaba así bailando en el aire mientras el arroz caía. Y así separaba una cosa de la otra. Qué interesante, todos los hombres serán probados por Cristo. Y los que se aparten de su pueblo es porque no pertenecen a su pueblo. Están engañados. Los que no viven por la fe, los que no se arrepienten de sus pecados, serán señalados como paja en el juicio final. ¿Y qué pasó que yo le prediqué tanto a mi hijo y no se arrepintió? En el juicio final, será echado en el fuego eterno. ¿Y qué le pasó a mi esposa? A mi esposa que desea ser cristiana, pero nunca se arrepintió. Era un hipócrita. Y seré echada en el fuego eterno. ¿Pero y qué pasó con mis padres que iban a la iglesia? ¿Se arrepintieron? ¿Creyeron en Cristo? Si no se arrepintieron y no creyeron en Cristo, serán echados al fuego eterno. Eso es lo que el texto nos está enseñando aquí. Todo aquel que de corazón sincero se arrepiente de sus pecados y comienza a vivir en una vida de fe y comunión con el Señor, perseverando cada día, eso es trigo. Será recogido por el Señor y llevado al reino de los cielos. Juan utiliza esa imagen, es como una forma de explicarlo. Él lo está explicando aquí. De tal manera que la gente lo entienda. Recordemos que Juan le está hablando a gente del pueblo. Y le está hablando a un grupo de hipócritas que están allí, todos juntos. Fariseos y saduceos. Y Juan les está diciendo que su bautismo es sencillo. Pero que viene uno que es más poderoso, que a ese no lo podrán engañar. Él, Cristo, va a separar a los hipócritas, engañadores y mentirosos de los verdaderos hijos de Dios. Él lo va a separar porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Él es el Rey. Él es el Señor. Tiene la autoridad. Sepárame este lado que son paja del trigo. Y ahí dirán algunos, ay Señor, no lo haga porque se van a sentir mal. Yo tengo autoridad. Sepáralos. Y así serán separados unos de otros. Hay gente en la iglesia que no quiere que se predique la palabra para que no se sientan mal. Pastor, no le diga impío ni pecadores. Dígale hermanos. Pero si es un impío y un pecador, ese es su nombre. Sería una mentira que yo le llamara hermano, hermana, cuando no quiere nada con Dios y viven de espalda a Dios cada día de su vida. Son impíos. Dios los llama así. Yo los voy a llamar como Dios los llama. Tal vez en su gracia, en su bondad, Dios ablande ese corazón de piedra que se cree que es bueno. Amado hermano, si Dios le llama paja, es paja. Y será quemada. Si Dios le llama impío, porque viven impíamente y son desobedientes, llámales impíos. Y predícale para que se arrepientan, porque están en gran peligro. Todo aquel impío que se arrepiente, deja de ser paja y se convierte en trigo. Todo aquel impío que se convierte, gloria a Dios, ahora sí es mi hermano. Ahora sí es un hijo de Dios. Y resplandecerán, como dice Filipenses 2:15, como luminares en el mundo. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos de este segundo punto? Cristo tiene autoridad. Cristo tiene autoridad para limpiar a su iglesia. Él va a sacar gente de la iglesia que lo que están es siendo tropiezo en la iglesia para que otros no crean. Él va a sacar gente que la va a echar en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Rey y tiene autoridad. Por eso, simplemente, no le busco otra razón. Dante, pero tú no sabes. Si ellos no son sinceros. Oye bien, quien escudriña, quien examina el corazón, que conoce cada corazón, al que le llamó paja, es paja. Y al que le llamó trigo, es trigo, porque Él conoce el corazón. Cristo es el Señor. Y Él conoce el corazón de cada hombre y mujer. Por eso Dios llama con tiempo a los hombres que se arrepientan. Con tiempo. Porque llega el día en que ya el tiempo se acabó. Y si usted paja, será quemado como paja. En el infierno. Pero si usted es trigo, será llevado al reino de nuestro Dios y Padre. Esa es la realidad. Entonces nosotros mirar otra cosa, ver otra cosa, decir otra cosa, es maldad y mentira de parte nuestra. Es maldad y mentira. ¿Qué aprendemos? Cristo tiene autoridad, hermanos. Cristo es el que señala la pureza, como Cristo es el que señala la impiedad. Queridos hermanos, la iglesia será pasada y examinada por fuego, la del Espíritu Santo. Será examinada por el mismo Hijo de Dios. Y nadie que no tenga el sello del Espíritu Santo en él, podrá entrar al reino de los cielos. Una de las marcas que aquí yo veo con mis ojos, que le ponen a los animales, a la vaca, a los caballos, es la marca del dueño. Yo tengo un dueño y se llama Jesucristo. ¿Cuál es mi marca? El Espíritu Santo que mora en mí. ¿Tienes tú ese sello? ¿Tienes tú al Espíritu Santo en ti? Porque ese es el punto importante aquí. Aquí no es importante si yo me siento mal o si yo me siento bien. El punto es, ¿quién eres? A mí me pueden engañar. A Cristo nadie le puede engañar. Porque Él es el Rey y Señor. Que yo me bauticé cuando era joven. ¿Y qué? La pregunta que Cristo te va a hacer no es si tú eres bautizada. La pregunta que te van a hacer es, ¿muere el Espíritu de Cristo en ti? ¿Eres una mujer piadosa, no solamente porque vas el domingo a la iglesia, sino porque oras, te arrepientes, crees y practicas la verdadera piedad? ¿Porque tú eres un hombre de fe y de confianza en el Señor? ¿Es eso la verdad en ti? ¿Amas a Cristo? ¿Amas la palabra? ¿Amas a Dios? Queridos hermanos, vayamos a algunas aplicaciones. La primera aplicación que quiero traer es que Cristo es superior a todos sus siervos. Cada uno debe de mirar el ejemplo de Juan. Hermano, siempre necesitamos un corazón que reconozca con humildad que Cristo es superior. El día que yo me sienta superior, yo estoy mal. Yo no tengo ningún pastor, a mí nadie me pastorea. Tú estás mal. Cristo estableció pastores en su iglesia. Eso es orgullo. Yo estoy casada, pero yo, ningún hombre a mí me dirige. Eso es orgullo. Dios estableció un orden en la familia. Hay un cabeza en el hogar y es su esposo. Hermanos, Dios estableció una línea, un orden. Si lo rompemos, entramos en un caos. Caos, que es lo que el diablo le gusta. Caos en la familia, caos en los hijos, caos en los matrimonios, caos en la iglesia. Hay un caos, un desorden. Hermanos, si usted no puede aceptar la autoridad de Cristo en su vida, entiéndalo, usted es un impío. Usted no es creyente, usted es paja. Arrepiéntase antes de que llegue el día del juicio. Porque de la misma silla de la iglesia te va para el infierno. Esto no es cuestión de apariencia. A la gente le encanta vivir por la apariencia. Olvídese de la apariencia. A Dios nadie lo puede allantar ni darle apariencia a Dios. Él es el Rey, el Señor de todo. No olvide eso. Para que no sea desechado, porque el mismo apóstol Juan el mismo apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre a los pies de Cristo, no sea que él, habiendo sido un ejemplo, un heraldo que predicaba el Evangelio, fuera desechado por orgulloso. El apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, fue a donde Pedro, que sabía menos que él, y le contó lo que él predicaba. Porque en Gálatas, como nos lo enseña la palabra allí, él no quería mostrarse orgulloso con otro siervo de Cristo. Esto es lo que yo enseño. Bien, Pablo, gloria a Dios. Sigue así. Y le dieron su brazo como apoyo, reconocimiento. Todos los que servimos a Dios, no lo olvidemos. Un corazón humilde debe de acompañarnos. En segundo lugar, miremos que Cristo es superior y no busquemos nuestra propia gloria. No deseemos los primeros lugares. El Señor lavó los pies de los discípulos. El Señor lavó los pies. Si lo que te toca es lavar los pies, dale gloria a Dios. No, porque yo quiero ser diácono. Pero ¿quién te dijo a ti eso? ¿Qué es lo que tú mereces? Tú eres tan orgulloso que tú crees que merece algo. Impío. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te salva. Dios envía a su Hijo. ¿Qué tú hiciste para ser salvo? Nada. Entonces, ¿de qué te llena de orgullo? Pidiendo posición o lugar. Con ser siervos tenemos demasiado honor. Juan dijo, no soy digno ni de siquiera de llevar los zapatos. Los zapatos que él pisa, con el que pisa el lodo y la pupú de la vaca. Yo no puedo llevarle esos zapatos. No soy nadie. Y mire quién era Juan, la voz que predicaba el Evangelio. Es decir, que Juan no era cualquiera, pero él tenía muy claro quién era él. Amado hermanos, no procuremos esos primeros lugares. ¿Qué dice Cristo? ¿Quiere usted ser el primero? Sea siervo de todos. sea siervo de todos. Y una de las bendiciones en la iglesia, cuando una iglesia anda según la sana doctrina, es que la iglesia puede mirar a los que sirven y reconocer los que ya están sirviendo. Porque el que está sirviendo no necesita un parlante, ni una bocina, ni decir a los hermanos, mira, vota por mí. Mira, yo quiero servir, dile al pastor que me diga que yo sirva. No necesita nada de eso, porque ya está sirviendo. Para predicar usted no necesita permiso del pastor. Para evangelizar usted no necesita permiso mío. Para usted ir al hospital San Francisco, no necesita que yo dé permiso. Pero sí necesita un corazón arrepentido. Y fe verdadera. Y un llamado de Dios. Porque no todos los servicios la gente quiere hacerlo. Pero qué privilegio cuando Dios te llama. ¡Qué privilegio! Y esa es una de las fuentes de bendición del apóstol Pablo. Veía un gran privilegio. Ser un esclavo de Cristo. En tercer lugar, Cristo utiliza la predicación y la aplicación de su palabra a través de la disciplina o como un medio de disciplina para limpiar a su iglesia y mantenerla en santidad. Hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Cristo. Cada vez que Cristo nos dice en Mateo 18, 15 al 20, Mateo 25, también que tenemos que amonestarnos unos a otros, ¿sabe lo que Cristo está haciendo? Purificándonos. Si yo veo que mi hermana, a la que yo amo tanto en el Señor, mi hermano que yo amo tanto, está mal, yo debo de amonestarlo porque está en peligro. Y Cristo te está usando para purificar a ese miembro que está mal. Está purificando la iglesia a través de ti. Cristo nos restaura a través de los hermanos. Si alguien te viene a llamar la atención, no te hagas enemigo de esa persona. Agradécele que venció su pena, sus temores, y por amor a ti vino y te dijo algo que no estaba bien. Agradécelo. Pero amado hermano, mira lo que es, mira a Cristo que está detrás, purificándote a ti y purificando la iglesia. Por eso es que se le manda a los pastores a disciplinar, a amonestar a aquellos que andan en forma desordenada en la iglesia. ¿Para qué? Para que sean restaurados, para que se arrepientan, para que sean sanados de su pecado. El pastor está llamado a amonestar. ¿Para qué? Para que, hermano, mire, no es lo mismo que aquí el pastor Dante te diga, hermano, ¿qué pasó con esto? Cuidado con aquello, y te llame la atención. Aquí, tú vivito, a tú allá, en la segunda venida de Cristo, ser separado para siempre en el infierno. Yo prefiero que mi pastor me llame la atención 100 veces antes de yo llegar a un juicio eterno. Cristo está purificando a su iglesia al aplicar la disciplina aquí, en su iglesia local. Y en último lugar, amados hermanos, Cristo en el día final limpiará. Cristo limpiará por un juicio a todas las naciones. Limpiará por un gran juicio que compareceremos, como dice Mateo 25, 31 al 46, como dice Apocalipsis 22, un juicio en el que todos van a estar presentes. Hermano, hay un juicio final. Nadie escapará de ese juicio. Mejor es que me disciplinen ahorita que estoy aquí con mis hermanos, los que me aman, que yo separarme por orgulloso y por no querer arrepentirme, por rebelde, y que Cristo en el día de mañana me discipline, pero en el infierno y por la eternidad. ¿Cuál usted elige? ¿La disciplina del pastor Dante? ¿De sus hermanos en la iglesia? ¿Qué es la disciplina de Cristo? ¿O la disciplina del juicio final y el fuego eterno? ¿Cuál usted elige? Piense bien su respuesta. No se precipite. Amado amigo, amigo que me escuches, Cristo te llama al arrepentimiento. Si Cristo va a disciplinar a su iglesia, si Cristo va a empezar su juicio por la iglesia, ¿cómo vas a escapar? Hay muchos inconversos que cuando la pandemia empezó se metieron en las iglesias, fueron a las iglesias. Terminó la pandemia, salieron de la iglesia. No tienes que ser un hipócrita. Dios te llama al arrepentimiento. Dios trajo la pandemia. Dios trae las aflicciones. Dios trae las luchas. Sí, para que vayas a la iglesia. Pero también es para que te arrepientas y creas en Él. El COVID no ha sido la única pandemia. Esta pandemia del COVID no ha cobrado tantas vidas como la del cáncer o la del SIDA, que también son pandemias. No ha cobrado tantas muertes. Queridos hermanos, amigo que me escucha, Dios trae estas cosas para amonestaros, para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él, para que medites, para que examines tu vida. Sus palabras son como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú te pierdas. Arrepiéntete, arrepiéntete. Corre a Cristo. Vuelve a Él. Ven a Él. Ya Juan nos ha hablado. Y las Escrituras nos han hablado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana roja, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, y comeréis del bien de la tierra. Si tú quisieres y oyeres la voz del Señor, comerás del bien. Dios te invita a ese bien. Vendrás. Recibirás a Cristo. El tiempo del juicio ya está aquí, ya está corriendo. El día y la hora, el Señor ya la estableció. No la conocemos, pero ya está establecido. El apóstol Juan ha dado testimonio. El bieldo está en su mano. Y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ahí está el juicio, ya está dicho. Solamente esperamos el día y la hora que se va a cumplir. Bendito Dios y Padre, toda tu palabra es verdad, y tu juicio viene. Un juicio inextinguible. Ten misericordia de los que estamos oyendo tu palabra. Haznos volvernos a ti. Haznos volvernos con humildad, en arrepentimiento y fe. Porque lo que tú has dicho, lo cumples. Hazlo así para tu gloria. Cúmplelo, Señor. y aún añade a aquellos que oyen a la salvación. Haz los que escuchen, que oigan tu voz, que se arrepientan y se vuelvan a ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.